una alegría ver caras nuevas y no tan nuevas de tiempo. Y sabéis que a veces la tecnología en nuestros días se alía con el enemigo. Y hoy tenemos aquí el enemigo manipulando la tecnología contra nosotros, ¿verdad? Teníamos aquí un PowerPoint, pero el ordenador, que es muy inteligente, cuando se bloquea se apaga solo. Y debemos esperar que se autorrepare a sí mismo cuando le parezca que ya no tienes demasiado calor y funcione. Pero bueno, es igual. El tema de hoy, como veis en el folleto que tenéis, es Biblia y ecología. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La Biblia, todos la conocemos, la estudiamos, creemos que es la palabra de Dios, la revelación, algo donde se fundamenta toda teología tradicional, histórico, tan antigua como el ser humano. Y la ecología, una disciplina científica que nace pues a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Verdad? Parece que vivimos un poco en la moda de combinar cosas que aparentemente no tienen nada que ver o no tienen nada en común, pero sí tienen cosas en común, porque la Biblia es el mensaje de Dios para el hombre, para el ser humano, que afecta todas las áreas de la vida humana. Y seguramente todos los aspectos de la vida humana, por mucho que el ser humano evolucione, por mucho que avance culturalmente, todos los aspectos, incluso la tecnología, la ciencia, los últimos descubrimientos del cosmos, todo eso hunde sus raíces en la teología, en la Biblia, en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios al ser humano de todos los tiempos. La verdad es que los protestantes españoles, en general los protestantes por todo el mundo, los evangélicos, no podemos gritar mucho cuando hablamos de ecología. Porque tradicionalmente no ha sido un tema del que se haya hablado mucho en nuestras iglesias. No se ha predicado sobre el respeto al medio ambiente. Posiblemente algunos de nosotros hayamos podido militar en movimientos respetuosos con la naturaleza, en movimientos ecologistas o ambientalistas, a título personal, y eso está muy bien, pero a título institucional, pocas veces los evangélicos nos hemos manifestado, hemos tomado una posición frente a los temas ambientales que hoy tanto preocupan a nuestro mundo. El deterioro de la naturaleza, el supuesto y polémico calentamiento global. Ya sabéis que en este tema del calentamiento global la mayoría está de acuerdo que existe, pero todavía hay algunos científicos que se resisten, que dicen que no, que la naturaleza tiene sus ciclos y que simplemente estamos en uno de estos ciclos. Sea de una manera o sea de otra, lo cierto es que desde el punto de vista del cristianismo se nos ha dicho, bueno, es que los cristianos, ¿hasta qué punto tenemos responsabilidad por el deterioro de la naturaleza? Por eso, la pertinencia de estos temas, de empezar a tocar estos asuntos. La gran pregunta, ¿son responsables las religiones monoteístas, las religiones que creen en un único Dios, de los desequilibrios ecológicos que sufre hoy el planeta Tierra? Fijaos qué pregunta. ¿Se debe echar la culpa a la Biblia del equivocado dominio sobre la naturaleza ejercido por el mundo occidental, que como sabéis es de matriz cristiana? Quizá la creencia de que el reino de Dios no es de este mundo haya podido influir de alguna manera, en el menosprecio por las cosas terrenales, por las cosas de esta tierra, por las cosas materiales. Es posible. Si únicamente anhelábamos el cielo, si únicamente deseábamos el más allá, ¿por qué esmerarse en el cuidado de la tierra, en el cuidado de las cosas de aquí abajo, en la protección del planeta? Es posible que este error teológico se deba a una mala interpretación del sentido de ciertas palabras bíblicas, ciertos términos bíblicos, tales como señorear, en el libro de Génesis, señorear, sojuzgad, llenad la tierra, ejercer dominio. ¿Qué significa eso? Bien, veamos la diferencia que hay entre ecología y ecologismo. La palabra ecología viene de dos palabras griegas, dos raíces griegas, que es oikos. Oikos es casa, vivienda, hábitat. Y logos, que es el estudio de la casa. La ecología es el estudio de nuestra casa, no de nuestra casa arquitectónicamente hablando, sino de nuestra casa, que es el planeta Tierra. Esa, como algunos han llamado, nave espacial que viaja y que nos lleva a todos. Su sentido sería, por tanto, la ecología sería el estudio científico de los elementos que constituyen nuestro hogar, nuestra casa, pero no solo la nuestra, el hogar de todos los seres vivos que habitan en este planeta, de todos los organismos de la Tierra y, sobre todo, de las relaciones que existen entre esos organismos y entre esos organismos y nosotros. La ecología es, por tanto, el estudio de las relaciones entre los seres vivos y el estudio de nuestro medio ambiente. El primer hombre que empezó a utilizar la palabra ecología fue un gran naturalista. Se apellidaba Haeckel. Haeckel, en el año 1869, definió la ecología como esto que acabo de decir, el estudio de las relaciones de un organismo con su medio ambiente inorgánico y orgánico. El medio ambiente inorgánico sería la tierra, las rocas, el agua de los ríos, los componentes gaseosos del aire, en fin, todo eso que constituye la materia inorgánica, inerte, la materia muerta, pero también lo orgánico, las relaciones de los organismos, con otras especies distintas entre sí. Esas relaciones que pueden ser de tipo amistoso o de tipo enemigos, depredador-presa, todas las relaciones, las que son buenas, las que son malas, positivas y negativas, entre todos los animales, todas las plantas, que conviven entre sí, eso es lo que estudia la ecología. Y esta intrincada red de relaciones que existen entre todos los seres vivos y el lugar físico en el que habitan, pues cuando Dios las creó, estaban en equilibrio. Los ecosistemas tienden, si se les deja, al equilibrio. ¿Cuándo se desequilibran? Cuando vienen catástrofes, cuando hay acontecimientos accidentales, extraordinarios, que rompen el equilibrio. Pueden ser catástrofes naturales, terremotos, seísmos, incendios, inundaciones, etcétera, etcétera, pero también puede ser catástrofes provocadas por el hombre. De esto nos hablaba un poquitín, casi me lo ha presentado en bandeja nuestro hermano Manolo. Los desequilibrios que puede causar el hombre en la naturaleza. No obstante, esta armonía que puede verse alterada drásticamente, se altera cuando hay agentes extraños al ecosistema. Agentes que no son pertenecientes bien bien al ecosistema, sino que vienen de fuera y que actúan desequilibrando muchas de esas relaciones. Un ejemplo muy sencillito que podemos entender. El río Nilo. El río Nilo, uno de los más grandes, como sabéis, ríos del mundo, cuando baja, arrastra sedimentos, esos sedimentos periódicamente inundaban las tierras y las fertilizaban, y los agricultores pues obtenían sus ganancias obvias, evidentes, pero el hombre quiere intervenir para conseguir electricidad y crea presas, la famosa presa de Asuán. Las presas retienen el agua y va muy bien porque genera electricidad, pero la presa retiene también los limos, la arcilla, con lo cual los campos ya no se fecundan. Con lo cual, todos los peces que venían a la desembocadura del río Nilo, en el delta del Nilo, en el Mediterráneo, que venían a comer esos sedimentos, pues ya no vienen porque no hay tantos sedimentos. Los pescadores se quedan sin trabajo. O sea, fijaos cómo los desequilibrios, cuando el hombre quiere actuar para su propio beneficio, que es la electricidad, van a generar una serie de alteraciones en los ecosistemas naturales que ya existían. Esto es lo que estudia la ecología. Ahora bien, ¿qué significa el ecologismo? La ecología, como hemos visto, es una ciencia que estudia el medio ambiente, pero el ecologismo es un movimiento social en defensa del medio ambiente. Eso es otra cosa. El movimiento ecologista, que a veces se le ha llamado también movimiento verde, movimiento ambientalista, es en realidad un variado movimiento político, social, global, que lo que busca ante todo es la protección del medio ambiente. Bien, hechas estas distinciones entre dos conceptos que a veces suelen confundirse, ¿cuál es el problema principal generado por la crisis medioambiental? ¿Qué problemas tenemos? Pues las relaciones entre el hombre y su entorno natural no es que se hayan vuelto difíciles hoy, es que siempre han sido difíciles. Ejemplos de ello abundan por todos los rincones del planeta y en las más diversas culturas. No se puede decir, por tanto, que la culpa de los desequilibrios ecológicos sea exclusivamente de la civilización occidental basada en el cristianismo, creced y multiplicaos, sino que en otras culturas, en otras religiones, en otros ambientes sociales, también se ha producido esta depredación, esta contaminación, como luego veremos, de la naturaleza. Los humanos han tenido que luchar siempre en el mundo natural para conseguir alimento, vivienda, energía, calor con el que sustentarse, y han talado árboles, han quemado leña para obtener calor, para construir sus viviendas, independientemente de que eso sea del mundo occidental o del mundo oriental o de cualquier otra sociedad. Desde la destrucción de los grandes mamíferos europeos en tiempos prehistóricos. Seguro que habéis visto láminas de mamuts cazados por los seres humanos con lanzas. Los mamuts eran más grandes que los elefantes lanudos. Desde esas cacerías hasta la desforestación, por ejemplo, de América del Norte, la América del Norte precolombina, o la deforestación de islas como la famosa isla de Pascua, Rapa Nui. Seguramente habéis visto esa película. Hay películas que hablan de lo que ocurrió allí, cómo la civilización de las islas cortó todos los árboles, eliminó todos los bosques y al final tuvieron que emigrar, no pudieron vivir. Pasando por la desertificación de las regiones mongólicas en Asia. El ser humano ha venido transformando progresivamente el medio ambiente en beneficio propio. Los grandes desastres ecológicos han ocurrido en casi todas las épocas y es probable que quizá, como dicen algunos expertos, sin esa alteración del medio ambiente, el ser humano, las culturas humanas, no hubieran podido prosperar, no hubieran podido progresar. Y en todo caso, si no hubiera sido así, quizá seguiríamos viviendo con las mismas incomodidades que tenían nuestros antepasados. Sin embargo, también es verdad que en la mayoría de las ocasiones esta alteración del medio ambiente se ha venido realizando de manera anárquica, sin una planificación previa, sin pensar a largo plazo, sin imaginarse cómo sería la vida de nuestros nietos. Si yo actúo así con la naturaleza, ¿qué clase de mundo le voy a dejar a mi descendencia? Quizá esto no se ha pensado demasiado. Lo dramático y lo grave de la situación de hoy, hoy es más grave que nunca, por una sencilla razón, por el poder tecnológico que tiene hoy el hombre. Nunca el hombre ha tenido el poder que tiene hoy con sus máquinas, con sus industrias, con su tecnología. Es una tecnología muy poderosa que puede destruir también poderosamente la naturaleza. Las agresiones de antaño, las agresiones que hacían los hombres primitivos, resultan casi ridículas comparadas con las agresiones que se cometen hoy. Y esta alteración no planificada del medio ambiente ha sido la responsable de lo que yo llamo los ecopecados de la humanidad. Hay muchos ecopecados o pecados ecológicos que el hombre ha cometido, pero los cuatro fundamentales, los cuatro principales en los que nos vamos a detener brevemente, es la contaminación de la biosfera. La biosfera es la capa de la Tierra donde hay vida. Tanta biosfera puede haber en una cueva como en el fondo del mar o arriba de los picos de Europa. Donde hay vida se llama biosfera. Y siempre viene aquel alumno listillo de la primera fila que me pregunta: profesor, cuando el hombre fue a la luna era biosfera? Y le digo, sí, si donde hay un ser vivo es biosfera, pues en ese momento la luna fue biosfera. Pero cuando se fue, ya dejó de ser biosfera. Porque la biosfera es el lugar donde hay seres vivos. Pues bien, contaminación de la biosfera, primer pecado. Segundo, agotamiento de los recursos naturales. Tercero, explosión demográfica, crecimiento de la población. Y cuarto, carrera armamentística. Industrias para fabricar armas que maten a los seres humanos. Para mí, esos son los cuatro desequilibrios fundamentales que el ser humano ha introducido en nuestro mundo. Polución, contaminación ambiental. Este es quizá el que llama más la atención de la opinión pública, porque es algo que vemos directamente con nuestros ojos. Humo que sale de las chimeneas y oscurece, ennegrece el aire que respiramos. Que oscurece también el agua, contaminación de los ríos, del mar. Porque el agua y el aire son esenciales para la vida humana y en general para la vida de la mayoría de los organismos. Las emisiones de gases contaminantes que el hombre expulsa por sus industrias a la atmósfera, sobre todo el dióxido de carbono, que se produce cuando se queman los hidrocarburos, cuando se quema el carbón, el petróleo o el gas, está contribuyendo a elevar la temperatura global de la Tierra. Y dicen los estudiosos que la tendencia, si esta tendencia actual continúa, el deshielo de los casquetes polares elevará el nivel de los mares y esto hará que miles de ciudades, miles de islas por todo el mundo desaparezcan. Las islas Maldivas, por ejemplo, están prácticamente al nivel del mar, si sube un poquito, pues desaparece. Los hoteles que hay instalados allí en las islas Maldivas desaparecen, viene abajo el turismo. Pues esto es un ejemplo puntual de lo que pudiera ocurrir. La polución del aire en las grandes ciudades, lástima, yo tenía aquí unas fotos muy impactantes, que enseguida lo hubieseis captado, aquello de que una imagen vale más que mil palabras, pero bueno, seguro que habéis visto por televisión muchas imágenes de estas. La contaminación del aire de las grandes ciudades mata cada año a miles de personas por todo el mundo. Tengo una cita en España, concretamente en el año 2010, hace 5 años, en España murieron 14.000 personas por contaminación atmosférica. Evidentemente, personas sensibles, personas con cierta edad, personas que tenían problemas respiratorios, pero la contaminación que existe hoy en el aire de nuestro país mata miles de personas. Eso es así. En Madrid, en febrero del 2011, se superó varias veces el límite de 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, NO2. Se superó el límite que los estamentos mundiales consideran como válido. Se superó en 200 microgramos. Y de esto no se habla apenas. Se habla de otras cosas, pero de esto no. A este oscuro futuro hay que añadir también las repercusiones de la lluvia ácida. Sabéis que los humos que salen de las grandes fábricas, cuando llegan a un determinado nivel de la atmósfera, son arrastrados otra vez hacia la Tierra por la lluvia. Y esos productos, como el ácido sulfúrico, que lo corroe todo, cuando llegan a la Tierra, matan las plantas. Queman los bosques, los árboles, los pinos. Y eso se detecta en numerosos lugares. A veces la fábrica que contamina está en un país, pero los bosques que se mueren por lluvia ácida están en el país de al lado, que no tiene ninguna culpa. Pero ocurre. Hasta hace poco, para las industrias que hay en Barcelona, en el área al norte de Barcelona, lo que se llama la cuenca del río Besós, le resultaba a esas industrias más barato verter sus aguas sucias contaminadas al río Besós, era más barato eso que pagar la multa que les pudiera poner el gobierno. Por tanto, preferían seguir vertiendo agua al río en vez de pagar una depuradora que limpiase el agua de la fábrica. Hoy, evidentemente, con los movimientos ecologistas, ambientalistas, que hacen presión a los políticos, hoy el río Besós ha regenerado bastante sus aguas y han vuelto las especies, han vuelto la flora. Hoy se pueden encontrar pues fochas, lubinas, patos reales otra vez en el río. ¿Por qué? Porque las fábricas ahora ya se les ha prohibido taxativamente que viertan contaminantes al río. O sea, la naturaleza es generosa. La naturaleza se recupera cuando se la trata amablemente, cuando se la trata con respeto, con cariño. El río Guadalquivir en Andalucía está herido de muerte. Está herido de muerte a causa del regadío de los campos agrícolas que hay alrededor, porque estos campos agrícolas normalmente se les echa unos abonos que están hechos a base de nitratos, de fitosanitarios, productos químicos procedentes de los plaguicidas. Cuando tú tienes una cosecha, le echas unos productos para matar a los insectos que no se coman la cosecha. Pero es que esos productos que matan a los insectos van al río y matan los peces del río y hacen que el agua del río no sirva para nada. Pero es que el río llega al mar y tiene también sus repercusiones negativas en la zona costera. En general, la contaminación es el gran problema que tenemos hoy en España en la mayoría de los ríos de nuestro país. Rotura de la presa de contención de Aznalcóllar, en Huelva, en el año 1998. Se vertieron 6 millones de metros cúbicos de lodos, de fangos tóxicos, que estaban cargados con metales pesados. Todo eso fue a parar al río Guadiamar. Pero resulta que el río Guadiamar está muy cerca de un parque natural, el Parque Natural de Doñana, que es una gran reserva de la biosfera para toda Europa. La limpieza de esta contaminación ha sido pagada por todos los españoles. Sin embargo, hasta hoy, que yo sepa, la empresa sueco-canadiense Boliden Apirsa, que fue la responsable de esta industria, de este vertido, no ha pagado ni un solo euro. Todo eso lo ha pagado la comunidad andaluza, lo han pagado los españoles. Claro, es lógico que los grupos ecologistas pongan el grito en el cielo, porque resulta que balsas como la de Aznalcóllar, en España hay unas 600 por lo menos. Y eso son como bombas de relojería. Están ahí pendientes de que pueda ocurrir, si no se tratan adecuadamente, pues otros accidentes. El Mediterráneo en general, el mar Mediterráneo, está sufriendo un deterioro ecológico grave, en primer lugar debido a la sobrepesca. Se pesca demasiado y a la repercusión, pues, continua de los productos que los ríos vierten también al mar. Luego la gente, cuando va a la playa en verano, se queja, aunque este año ha habido mucha suerte en ese aspecto, pero la gente se queja de las medusas. Hay muchas medusas, las medusas pican, pero claro, las medusas están en su mundo, están en el agua. Somos nosotros los que nos metemos allí. ¿Por qué hay tanta proliferación de medusas? Bueno, pues porque todo está alterado. Cuando, por ejemplo, hay un vertido de petróleo, o cuando los barcos petroleros limpian las bodegas del petróleo y lo arrojan al mar, ese petróleo genera bacterias en el mar. Y esas bacterias son consumidas, a su vez, por el plancton, el zooplancton, por los copépodos, que son una especie de cangrejos microscópicos que se alimentan de estas bacterias. Pero resulta que los copépodos son el alimento favorito de las medusas. Por lo tanto, cuando hay vertidos de petróleo en el mar, proliferan las medusas. Y no es que no tengan depredadores las medusas. Hay atunes que se comen las medusas. Hay tortugas que se comen las medusas. Y además bolsas de plástico que confunden con medusas. Y luego se atragantan. Ya tienen depredadores, pero es que como hay tanta población de medusas, las medusas llegan a las playas y luego nos quejamos de la presencia de medusas. La sobrepesca también tiene que ver. Muchos peces compiten con las medusas por el mismo alimento, por los copépodos del plancton, del zooplancton. Si estos son pescados, si los peces son pescados, pues proliferan las medusas, porque tienen más alimento. Todo lo que no se comen los peces lo tienen para ellas. Asimismo, la sobrepesca y la utilización de técnicas de captura indiscriminada, pues han provocado la disminución en el número de peces, de depredadores naturales de las medusas, como por ejemplo eran los atunes. Los atunes se comían muchas medusas, pero hay pocos atunes, porque los pescamos nosotros. Otras especies migratorias, como las tortugas marinas, también se alimentan de medusas y también colaboran, pero muchas tortugas no pueden poner huevos en las playas, porque están llenas de turistas. No pueden poner sus huevos y, por lo tanto, se van extinguiendo. Cada vez hay menos tortugas en el Mediterráneo. En fin, es todo una cadena de desequilibrios provocados por el ser humano. Segundo ecopecado, el agotamiento de los recursos naturales. Con el aumento de la industrialización, pues el aumento de la demanda de materiales como metales, minerales, se disparó. Y hoy se dice que muchos metales, muchos minerales especiales para la tecnología que necesitamos hoy, como mucho van a durar 25 años. Hay minerales que en 25 años se agotarán en todo el mundo. Pero resulta que nosotros estamos utilizando móviles, iPhones, teléfonos, que usan unos metales, unos minerales, que se van a acabar en 25 años. Olvidaos que dentro de 25 años hayan iPhones. Habrá otra cosa, con otros elementos. Pero los teléfonos que tenemos hoy ya no existirán. Es verdad que se descubren nuevas materias artificiales, nuevos materiales, pero todos aquellos que están basados en combustibles fósiles como el carbón, el gas natural, el petróleo, se dice que se agotarán también, como mucho, en 100 años. Es decir, toda nuestra tecnología basada en estos productos tendrá que cambiar radicalmente dentro de un tiempo. Al arrastrar toda la madera del mar para construir, toda la madera de los bosques para construir edificios, al quemar, desforestar, todo esto está teniendo un fuerte impacto sobre la naturaleza. Tenía unas imágenes que se veía Sudamérica desde el aire, desde un satélite artificial, cómo era hace 20 años, cómo se veía Sudamérica, sobre todo las selvas de Brasil, y cómo se ven hoy. Y en un ambiente era todo verde y en el otro era casi todo marrón. La desforestación que se está produciendo en bosques y selvas. Los desiertos extienden sus fronteras hoy sin parar por todo el mundo. Y en tercer lugar tenemos, como he dicho, el problema de la superpoblación humana mundial, motivada por algo en principio tan positivo como es la inteligencia del hombre. La inteligencia para controlar y para curar muchas enfermedades que antiguamente provocaban la muerte prematura de las personas. Hoy ya nadie se muere de una apendicitis. Y sin embargo, mi abuelo murió de apendicitis. Enfermedades que hoy la gente, gracias a los antibióticos, ha conseguido superar, hace solo unos años las personas morían. ¿Esto qué ha provocado? En el año 1940 la población del mundo era de 2.500 millones de personas. Hoy somos 7.000 millones de personas en el mundo. Y se estima que en el año 2045 seremos más de 9.000 millones de personas. Crecimiento demográfico casi exponencial. Cada minuto nacen en el mundo 246 niños y mueren 107 personas. Nacen más del doble de los que se mueren. Y además estos nacimientos ocurren en los países más pobres, no en los más ricos. Y en cuarto lugar, hay que añadir lo más oscuro, lo más problemático de todo, la carrera armamentista. Con todos los perjuicios que arrastra para la humanidad y también para el entorno. Inventar armas nuevas, nucleares y de las otras, para infundir miedo al enemigo, para hacer negocio o fomentar los conflictos entre los países, es sencillamente, queridos hermanos, una gran inmoralidad. Crear armas para matar personas es el mayor pecado de la humanidad que se está cometiendo a diario. Y de esto no se habla. ¿Cómo hay esa oscuridad en torno a las fábricas de armamento de nuestro país? ¿Por qué no se habla de que en nuestro país se están fabricando bombas que les amputan las piernas a los niños o a los soldados o a quien sea en otros países del tercer mundo? De esto nadie habla. Y mira que hay programas y cadenas de televisión. Pero estos temas se censuran rápidamente. Es necesario que nosotros como cristianos fortalezcamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, con la idea de que la paz, es una necesidad suprema, necesidad de todos los pueblos y de todas las naciones, y que solo en un clima de paz pueden florecer los valores humanos fundamentales. Tenemos la obligación de desarrollar una clara política antiarmamentística en favor de la humanidad. La desmilitarización es un camino que hay que empezar a recorrerlo, que algunos países han empezado ya a recorrerlo. Y la gran pregunta, ¿es culpable el cristianismo? Ya no estamos hablando de religiones monoteístas. ¿El cristianismo es culpable de los desequilibrios ecológicos? Yo creo que hay algo de razón en estas acusaciones, sobre todo si se tiene en cuenta la actitud del cristianismo oficial a lo largo de la historia, en sus alianzas con los poderes seculares que han fomentado esa irresponsabilidad generalizada hacia los temas medioambientales, hacia el respeto a la creación. La Iglesia misma, en su afán por enfatizar la salvación personal, la redención personal, y eso está muy bien, pero de alguna manera se ha hecho poco caso a lo que la palabra de Dios enseña acerca de cómo debemos vivir y en quién debemos confiar. A veces los desastres ecológicos vienen por el egoísmo, porque queremos confiar nuestro futuro en nuestras propias manos y no en las manos de Dios. Y ahí surgen todos los problemas. Cuando el hombre se quiere anteponer a Dios y quiere confiar en sus propias fuerzas antes que en el poder de Dios, el hombre se vuelve un tirano para la naturaleza. Cuando el hombre se aleja de una relación personal con Dios, cuando sus prioridades no son las de servir al Creador y obedecer su palabra, es cuando empieza a cometer atropellos contra la misma naturaleza que le da de comer. Estamos mordiendo la mano que nos da de comer. Al imponerse la avaricia, el afán de lucro sobre el respeto a los ecosistemas naturales, las consecuencias han sido desastrosas. Ejemplos de colonialismo y mercantilismo desde el siglo XVI hasta el presente. Hay muchos por todo el mundo, por desgracia. Los impactos negativos que han tenido determinados métodos agrícolas poco adecuados. Por ejemplo, queríamos trasplantar métodos que funcionan en Europa, nos los llevamos a África o a Sudamérica y en un ambiente tropical queríamos que las cosas funcionaran como acá. Son paradigmáticos el proyecto de Forlandia en el río Amazonas. El Henry Ford, el famoso constructor de vehículos en Estados Unidos, cuando había fabricado miles y miles y miles de autos, se dio cuenta de que le faltaba caucho para las ruedas de los autos. Solución, vámonos a la cuenca del Amazonas y allí plantamos el árbol del caucho y extraeremos el caucho. Pero Henry Ford le tenía tanto miedo a los ambientes tropicales que nunca viajó a Sudamérica porque no quería coger la malaria y las otras enfermedades. Le tenía pánico. Sin embargo, las industrias que él montó, la ciudad que él montó en la cuenca del río Amazonas, que se llamó Fordlandia, hoy es una ciudad fantasma, porque creó un desequilibrio ecológico en toda esa zona, arrasando la selva para cultivar el caucho, y que al final no obtuvo el caucho porque no eran las condiciones adecuadas, porque la gente de allá no estaba acostumbrada a trabajar como trabajan los neoyorquinos en las fábricas, porque todo el ambiente era completamente distinto, y fue un tremendo fracaso. Pues lo mismo se ha repetido en el proyecto Jari, el proyecto del cultivo del cacahuete en Tanzania. Bueno, sabéis, por ejemplo, que empresas, grandes empresas como la Nestlé, obtienen los cacahuetes en África y están empleando niños, porque los niños tienen los dedos más pequeños y pueden extraer mejor los cacahuetes, pueden manipularlos mejor, con lo cual los niños se convierten en obreros especializados, en mano de obra barata, y hay un trasiego de niños en las ciudades africanas que dejan a sus padres, dejan sus familias, incluso sus familias los llevan a otras ciudades para obtener recursos. Y de esto no se habla mucho. Pero, hermanos, cuando nosotros compramos una tableta de chocolate Nestlé, estamos financiando eso. Esa injusticia social. Por tanto, para los cristianos es pertinente, es necesario, es menester que sepamos qué productos estamos comprando en los supermercados. Porque hay empresas que actúan equilibradamente, que actúan con justicia, pero hay empresas que no. Y esas empresas se merecen que se les haga boicot a sus productos. No sé si visteis el documental en televisión, ya se pasó hace algunos meses, Los esclavos de San Valentín, rosas llenas de espinas. En el primer mundo hemos puesto de moda regalar la rosa para San Valentín, estas fiestas tan económicas, ¿verdad?, que producen tanto rendimiento económico, tan mercantilistas. Pues resulta que quienes cultivan a precio de esclavo esas rosas son también determinados pueblos de África y están trabajando en régimen de esclavitud. O sea que esas rosas que compramos a veces están sustentando ese trabajo en semiesclavitud. El cristianismo que profesan la mayoría de los propulsores de estas iniciativas colonialistas, porque muchos de estos grandes empresarios que tenían estos proyectos profesaban ser cristianos. Eran cristianos, como las mayorías de su país, pero era ese cristianismo, estaba basado en la Biblia, en una fe bíblica profunda. ¿Cuál es el auténtico mensaje de la Escritura sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza? ¿Hay bases bíblicas para una verdadera ética ecológica? ¿Qué implica ser imagen de Dios en relación con los problemas medioambientales? Si Dios es el único poseedor de la tierra, puesto que Él la creó y colocó al ser humano como administrador y como responsable de la misma, si por culpa del pecado humano el Creador tuvo que manifestarse en Jesucristo para poner en marcha un plan de rescate que abarca, no lo olvidemos, el plan de salvación de Jesucristo no solo abarca al ser humano, sino también a toda la creación animal y al universo en su conjunto, entonces nosotros estamos invitados a ser partícipes de ese plan, a ser colaboradores de Dios en la reconstrucción de la creación. La criatura humana fue diseñada para ser colaboradora de Dios, del Creador. Hubo en Latinoamérica una iniciativa, no sé si habéis visto la llamada Ecobiblia. Se presentó en uno de los lugares más emblemáticos del mundo, desde el punto de vista ecológico, que son las Islas Galápagos. Las Islas Galápagos en el Pacífico están a nivel del trópico y pertenecen a Ecuador. Están frente a la costa de Ecuador, a unos 1000 y pico kilómetros de la costa. Pues ahí se presentó una Biblia muy singular. Una Biblia que se le llama Ecobiblia, que los textos que tienen implicaciones respetuosas hacia la naturaleza están de color verde. El resto está de color negro. Es una iniciativa muy curiosa que ocurrió hace unos pocos años y que dio un poco una base para apoyar una ética respetuosa con el mundo natural, pero fundamentada en la palabra de Dios. Este mundo fue creado con un orden, con una armonía original. Es un mundo que, si se sabe mirar bien, todavía refleja la gloria de Dios, aunque algunos no la vean por ninguna parte. Todavía este mundo refleja el eterno poder y la deidad, a pesar de la corrupción que causó el pecado. El ser humano no está autorizado para provocar el desorden irrefrenado, ni el desequilibrio ecológico. Y este es, sin duda, el mayor ecopecado de la historia: alterar el orden del cosmos creado por Dios, destruir la estabilidad de los sistemas naturales en base a unos intereses mezquinos y egoístas. La misión humana en el paraíso original consistía precisamente en todo lo contrario: cultivar y guardar. Génesis 2:15. Fue la conservación y el cuidado de la naturaleza la primera orden que Dios dio al hombre, y la primera orden que el hombre olvidó. De manera que la principal tarea de la criatura inteligente debe ser administrar la creación con sabiduría y con responsabilidad. Eso es actuar como mayordomo sagaz. ¿Por qué no se ha actuado así? ¿A qué se debe esta actitud de abuso y de despilfarro? Solo hay una respuesta: el pecado que anida en el alma humana. Esa es la razón. La rebeldía de darle la espalda al Creador para creernos nosotros dioses. Dios deja de ser Dios, Dios deja de ser el Creador, y ahora somos nosotros los creadores. Vamos a crear vida artificial. Vamos a crear robots que sustituyan al hombre. Vamos a crear inteligencia artificial. Sin embargo, la conciencia ecológica debe hundir sus raíces en el Evangelio de Jesucristo, en esa propuesta de fraternidad entre todos los hombres, en esa comunión no solo con los hombres, sino también con la naturaleza. ¿Y qué podemos hacer nosotros hoy como cristianos, un puñado de evangélicos, como diría algún filósofo, un zoológico cultural posmoderno? Así nos llaman a las iglesias evangélicas: zoológicos culturales, especies que están en peligro de extinción, que ya nadie cree lo que ellos creen. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro parque zoológico para cambiar las cosas ambientales de nuestro mundo, si somos tan poca cosa? Pues debemos recuperar ante todo nuestra verdadera dimensión humana perdida tras la caída. No solo debemos tener una relación renovada con nuestro Creador, sino sobre todo con los demás seres humanos y con la naturaleza. Necesitamos una nueva conciencia ecológica que se traduzca en algo práctico, en algún comportamiento práctico, por pequeño e insignificante que nos parezca. Esta concienciación empieza por cada uno de nosotros, dando ejemplo de cosas tan mundanas, tan banales, tan materiales, como ¿cómo tratamos nuestros residuos? ¿Cómo tratamos el agua que usamos? ¿Cómo tratamos los recursos que tenemos a nuestro alcance? ¿Cómo nos oponemos o dejamos de comprar productos procedentes de marcas que esclavizan a los niños? El mito del crecimiento económico continuo, que es el causante de los problemas ecológicos, nos ha hecho creer que tenemos derecho a una vida mejor y más cómoda. El primer mundo cree que tiene derecho, por encima del tercer mundo, a una vida más cómoda. Y el 20% de la población mundial cree que tiene derecho a despilfarrar los recursos que corresponden al 80% de la población restante pobre, que no tiene acceso a esos recursos. Las necesidades de hoy eran los lujos de ayer: el ordenador, el teléfono portátil, el aire acondicionado, comer en un Burger King o en un buen restaurante carne, buena carne. Hoy los consideramos necesidades imprescindibles para la vida. En el fondo, el compromiso personal hacia la creación no es tanto un asunto material como un asunto moral y espiritual. Solo se conseguirá una solución a nivel económico y a nivel tecnológico si el hombre y la mujer de hoy experimentan un cambio en su corazón. Un cambio en su corazón que les lleve a un nuevo estilo de vida. Muchos cambios así dentro de la sociedad pueden cambiar las estructuras insostenibles del consumo y de la producción. Si realmente deseamos seguir a Cristo, debemos actuar de manera responsable con su creación. Ideas concretas para llevar a la práctica. Quizá estimular y apoyar a movimientos y a grupos ecologistas, aunque a veces no nos guste la política que hay detrás, pero sí las acciones que consiguen. Incluso aunque discrepemos de algunos de sus métodos y de algunos de sus principios, estos grupos influyen en la opinión pública. Existen algunas ONGs en diferentes países del mundo que están relacionadas con iglesias cristianas evangélicas. Por ejemplo, Arrocha Internacional. Aquí en España no existe ninguna, pero en Portugal sí, en el sur de Portugal, en Latinoamérica, en diferentes países. Respeto a la naturaleza, cambio de ecosistemas desde la fe cristiana evangélica. En Inglaterra existen, en Estados Unidos existen asociaciones de este tipo. Segundo lugar, proponer el control y el uso racional de los recursos de la tierra mediante la creación de parques naturales y zonas de protección biológica. Fijaos, hoy muchos de nosotros queremos subir a los lagos de Covadonga. ¿Vamos a subir en nuestro coche particular? No nos permiten hacerlo. Esa es una buena medida. Porque yendo todos en un autocar pequeño, no contaminamos tanto como yendo en 10 coches particulares. Esas son medidas prácticas de respeto a la naturaleza. Preservar las especies en peligro de extinción. Las tablas de Daimiel en La Mancha. Si no habéis estado allí, yo recomiendo que vayáis. Son una maravilla de conservación, cómo se han recuperado las aves acuáticas, cómo se ha recuperado todo este patrimonio natural que casi se había perdido, y en otros lugares de España. Apoyar la investigación ambiental. Es curioso que hoy en nuestro país se le dé tanta importancia y se den tantos recursos económicos a la investigación sobre nuestros antepasados prehistóricos. No digo que eso esté mal, está bien la investigación de nuestros antepasados, la antropología, la paleoantropología, Atapuerca, millones y millones de euros. Eso está bien, pero se le da más importancia a eso que a recuperar especies que se extinguen cada año y que con la mitad de ese presupuesto se podrían recuperar territorios naturales. Es paradójico que queramos conocer nuestro pasado, pero que nuestro futuro no nos interese para nada. Queremos saber de dónde venimos, algo en lo que, sea como fuere, no podemos influir. Sin embargo, el futuro, en lo que sí podemos influir, eso no nos interesa tanto. Fomentar la educación ecológica en los niños. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a vivir de una forma que refleje el amor de Dios y el respeto hacia su creación? Pues apoyar medidas de prevención de daños del medio ambiente. Comprar productos con envases de cristal, que son reciclables. Evitar productos como los aerosoles. Sabéis que los famosos aerosoles, los clorofluorocarbonos, subían a la atmósfera y hacían el agujero de ozono todavía más grande. Destruían las moléculas de ozono, de O3. Bueno, eso ya se ha prohibido. Están prohibidos ese tipo de aerosoles. Pero en algunos lugares todavía se siguen usando estos sprays que dañan el ozono. Usar papel reciclado, como nos decía nuestro hermano. Allí tenéis libretitas de papel reciclado. Fomentar el empleo de energías renovables. disminuir el empleo de energías fósiles, utilizar transportes públicos y menos el coche, mejor tren o barco que carretera o avión. Claro, esto no siempre podrá ser, pero mientras pueda ser, ¿qué sugerencias nos da Greenpeace para vivir de una forma sostenible? Dice Greenpeace en su manifiesto, haz un uso eficiente de los electrodomésticos. No dejes la tele conectada, encendida, y te vayas a otra habitación durante una hora a estar jugando con el móvil, si tienes la tele encendida, gastando energía. Apuesta por bombillas de bajo consumo, cosas prácticas. No te calientes más de la cuenta, ni abuses del aire acondicionado. Cuando viajo siempre en Miami, es horrible ver a qué temperatura llevan los taxistas su vehículo por dentro. Hace un frío que te congelas. Y al salir estás a 33 grados. Es una cosa increíble. Me estoy frisando, dicen ellos, del inglés. No uses más agua de la necesaria y modera su temperatura. No hace falta ducharse quemándose. Yo me he quemado un poco esta mañana porque no controlaba el grifo, pero es mejor que esté tibia. Modera el consumo de energía en la cocina. Ponte a dieta mediterránea. Y modera el consumo de carne. Hermanos, ¿sabéis cuánta energía se necesita para crear un bistec de 200 gramos? En cambio, verduras, con la energía que se necesita para un bistec de esto, tendríamos verduras para toda la semana. Ya sé que las verduras, algunos... Pero hay que hacer un esfuerzo. Consume productos autóctonos y de larga vida útil. ¿Por qué consumir percas del Nilo? ¿Por qué consumir gambas de Argentina si tenemos gambas aquí? El transporte quema tanta energía, derrocha tanta energía, muévete en bicicleta o transporte público. Claro, si la ciudad no hace cuestas todo el rato, ¿no? Como ocurre en Tarrasa, que es una ciudad muy... Disfruta el ocio y el turismo de proximidad. No hace falta irse a la Polinesia para disfrutar. Estamos disfrutando aquí también. Dar ejemplo de respeto al ambiente en las iglesias evangélicas. ¿Cómo gestionamos la energía en nuestros locales de culto? ¿Reciclamos los residuos en las iglesias? ¿Cómo usamos el papel? ¿Se podría tener un banco de herramientas costosas, de motores, de máquinas que usamos todos en los hogares para arreglarnos las cosas? La iglesia podría tener un banco de estas herramientas costosas en vez de tener uno en cada casa. ¿Estamos dispuestos a poner en práctica el ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos 4, 32, 35, que compartían todas las cosas, que las tenían en común? ¿Por qué necesitamos cada uno tener su taller? La avaricia es uno de los pecados más comunes de nuestra sociedad, hermanos. El confort físico y la seguridad se consideran hoy el bien supremo de la vida. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros le estamos haciendo el juego a este sistema económico actual y nos dejamos llevar por la propaganda y por la publicidad. Es necesario que los cristianos desarrollemos resistencia a ese bombardeo que nos viene de los medios de comunicación y preguntarnos siempre cuando vemos un anuncio que nos gusta, oh, mira esto que ha salido ahora, es fantástico, pero ¿lo necesito realmente? ¿Por qué lo compro? ¿Porque me gusta o porque realmente lo voy a usar, lo necesito? ¿No tengo otras prioridades más importantes en qué gastar el dinero? Transmitir los valores de respeto a la naturaleza, a la próxima generación. La causa principal del deterioro del medio ambiente, hermanos, es, como digo, el alejamiento de Dios. La humanidad se ha alejado de Dios. La idea de que hay un Dios creador es rechazada de plano hoy por el hombre de la calle. Preguntad a cualquiera. No creen que haya un Dios que haya creado este mundo. Se ha hecho solo. El azar, la casualidad, el Big Bang. Bueno, ¿y antes del Big Bang? Pues explotó. La naturaleza se crea a sí misma, ¿verdad? Como si la naturaleza fuese divina. Se convierte a la naturaleza en un dios. Pero si nosotros creemos que hay un dios que ha creado, que ha diseñado, como hablaremos mañana, no podemos más que volvernos a él, depender de él, rendirle cuentas de nuestro comportamiento en el mundo. La humanidad ha querido cortar ese cordón umbilical que le unía a Dios, que le nutría, que le alimentaba su espíritu. Y ese deseo total de independencia genera una ausencia de responsabilidad, y la falta de responsabilidad genera los problemas ecológicos que tenemos hoy. El hombre y la mujer fueron creados para tener una relación personal con Dios. Y los sistemas físicos de este mundo fueron creados para que pudiéramos vivir en esa relación estrecha y respetuosa con lo que Dios había diseñado. Pero al distanciarnos del Creador, el ser humano le dio la espalda a su responsabilidad y se centró en el beneficio propio a corto plazo. Hoy estamos viendo los resultados negativos de todo eso. No solo en el medio ambiente, que se viene degradando por culpa del egoísmo humano, sino sobre todo en la sociedad en general, en las instituciones públicas, en los partidos políticos, en el estamento de los jueces, de las autoridades, de los banqueros, de los que manipulan la economía del país, de los políticos. Si no tenemos que rendir cuentas de nuestros actos a nadie, la corrupción se generaliza, la injusticia campea a su aire y el pecado se vuelve moneda de cambio, algo corriente. Si esta actitud no cambia, si no nos volvemos más humildes y más justos hacia los demás y hacia la naturaleza, si el ser humano continúa ciego y desbocado, nos estamos dirigiendo hacia el suicidio colectivo, hacia la extinción. Sin embargo, la Biblia nos habla de un Dios que sigue llamando insistentemente, un Dios paciente, un Dios que nos susurra al oído a cada uno de nosotros su invitación personal para volver a Él, para tener comunión con Él. Su paciencia es infinita. Su creación resiste las agresiones, pero la llamada es para que nos volvamos a Él. El mensaje bíblico es claro. En Dios hay restauración para el hombre y para la tierra. Sin Dios solo queda oscuridad, soledad y vacío. El apóstol Pablo escribió a los romanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿cuándo os vais a manifestar? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Hasta hoy. Cristo vino para reconciliar al hombre con su Creador, con sus semejantes y con la naturaleza, inaugurando un nuevo orden de cosas que un día será realidad. Y hasta que llegue ese día, hasta que llegue ese momento, debemos vivir con esperanza y seguir trabajando en el bien, sabiendo que la última palabra siempre la tiene el Señor. Quiero terminar con dos citas. La primera es de Gandhi, la segunda es de Jesucristo. Gandhi escribió: en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice: Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Que Dios os bendiga. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? Sí.
Pero yo veo tal vez que el inconveniente es que muchas veces nos aliamos con personas o con ideas que detrás de eso esconden otras cosas mucho peores. Y claro, hay que ser muy sabios también al unirse. Yo desde jovencito he oído, no, los cristianos no se manifiestan porque no van a esto o al otro. Pero ¿con quién vamos? Porque muchas veces estamos ambientando y creciendo otras ideas que son contrarias muchas veces a nuestros principios.
Muy bien. Sí, sí. ¿Se oye? Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que tiene usted toda la razón también, hermano. Tenemos que saber muy bien con quiénes nos aliamos. Porque las filosofías de muchos grupos ecologistas siguen siendo filosofías contrarias a nuestra fe. Dios no existe, la naturaleza se ha creado sola. Sin embargo, en los resultados prácticos sí que podemos coincidir en algunas cosas. Por tanto, es aquello de examinarlo todo, retener lo bueno y apoyar lo que nos parezca correcto y no lo otro. Sí, sí, estamos de acuerdo.
A ver, damos prioridad a las señoras. has estado comentando sobre aquellas empresas para que están haciendo mal las cosas, que tengamos un boicot hacia ellas. Pero ¿dónde conseguimos esa información? Porque solamente has comentado una sola empresa. ¿De dónde sacamos nosotros esa información?
Sí, existen muchas páginas web que uno simplemente entras en Google y puedes poner empresas contaminantes, empresas que usan niños en sus tal. Y te saldrá una cantidad de información. Ahora, hay que tener en cuenta que Google también tiene cosas tendenciosas, ¿eh? No todo, ¿eh? Entonces, necesitamos un cierto criterio de discriminación para saber lo que es falso de lo que es auténtico. Conclusión, leer mucho. Si te interesa el tema, incluso yo creo que en las iglesias, sobre todo a nivel de grupos de jóvenes y de personas adultas, de vez en cuando, está bien, los estudios bíblicos es nuestro fundamento, es la palabra de Dios que tenemos que estudiar, pero de vez en cuando meter algún seminario de estos temas. Es decir, a ver, yo cuando compro galletas, las galletas que no llevan gluten, las galletas que no le hacen daño a las personas que son alérgicos, ¿cómo se obtienen estos productos? ¿Quién trabaja en estos? Indagar. Y esas listas, habitualmente estos trabajos ya están hechos, pero hay que encontrarlos, ¿eh? Hay que entrar en Google y decir, yo he encontrado esto. Sería un ejercicio para los jóvenes. Es decir, venga, vamos a buscar sobre este tema, a ver quién encuentra más información. El próximo domingo lo traemos y lo ponemos en común. Esto en las iglesias evangélicas no se suele hacer. Yo no tengo constancia de que alguien lo haya empezado a hacer, pero en el futuro sería una buena medida de empezar a trabajar estos temas.
Sí. Has hecho un comentario antes del mal uso que se hace de los recursos que se supone que son de todo. Y has comentado de que hay una parte que se gasta, por ejemplo, en el estudio de nuestros antepasados. Especialmente has dicho, por ejemplo, Atapuerca, que tú no lo ves mal de todo, pero bueno, se le podría dar otro uso. Y yo me gustaría hacerte una pregunta. Si eso es algo que tú lo crees personal, lo digo porque la Biblia nos cuenta otra cosa. ¿O es simplemente que él te ha puesto como un dato personal? O sea, a nivel informativo, pero que tú no estás de acuerdo.
No sé si entiendo tu pregunta. A ver, me dices que si estoy de acuerdo con que el gobierno destine presupuesto a las investigaciones de Atapuerca o que lo destine para proteger nuestro futuro medioambiental.
No, porque tú has
¿es
dicho...
eso? ¿O me estás diciendo si los estudios de Atapuerca basados en la evolución del hombre tienen que ver con lo que dice la Biblia de la creación del hombre, de Adán y Eva? No entiendo.
No, porque tú has dicho nuestros antepasados y yo no estoy muy de acuerdo con eso.
Bueno, todos,
no estoy muy de acuerdo.
Todos los hombres fósiles que han existido antes de nosotros son nuestros antepasados. ¿O no?
Bueno.
Si son hombres,
ahí está el tema.
Si son hombres, ahora si son monos, no son nuestros antepasados, pero si son hombres y mujeres, han tenido que ser nuestros antepasados, descendientes de Adán y Eva.
Entonces lo que nos están enviando, están mezclando ahí dos libros, homínidos y hermanos. Por eso le he dicho la pregunta, porque nuestros antepasados... o que ellos especulan de si son o no lo son, y que defendemos...
Mira, todo lo que se ha encontrado hasta ahora, que yo sepa, en Atapuerca, son cráneos, restos humanos, no son monos, es decir, no son medio monos, medio hombres, son hombres, son razas humanas, porque tenían una capacidad craneal, un volumen del cerebro, como nosotros hoy. Y eso es lo que ha sorprendido, en realidad, en Atapuerca. Ellos esperaban encontrar hombres monos. El famoso Homo antecesor, ellos creían que sería un ser que estaría a medio camino entre el hombre de Neandertal y el Homo erectus y el Homo sapiens. Pero no, resulta que el Homo antecesor, que ellos lo han bautizado, le han puesto ese nombre, se parece más a nosotros hoy que al hombre de Neandertal. O sea que eran nuestros antepasados, eran hombres como nosotros. Solo que eran diferentes razas, como las muchas que han existido por ahí. Pero no estoy... Yo, bueno, precisamente si me conoces un poco, ya sabes que no voy por ahí. ¿Más preguntas? Sí, ¿por qué?
Sí,
Vamos a dejar el coloquio porque no tenemos tiempo, son ya las 12 y ahora tenemos un cuarto de hora de descanso para estirar las piernas y poder ir a los servicios.